Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Comenzamos, buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Mi estimado Charlie, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí contigo, con Dani y con mucha información automotriz. El día de hoy se anunció que Colapinto por fin ya va a ser piloto titular, entonces vamos a platicar de esto y de muchos temas más.
Sí, así es, mi estimado Dani.
Buenas noches, Arturo, Charlie, qué gusto estar con ustedes. Como siempre, en el mejor programa de autos tenemos muchísima información, lanzamientos, información de industria, también de automovilismo, como el tema que menciona Charlie de Colapinto. Y también feliz de anunciarle a la gente que nos está escuchando que estaremos iniciando con una nueva sección dentro de nuestras redes sociales para interactuar un poco más con ustedes. Se trata de preguntas y respuestas, ya que seguido nos piden recomendaciones, comparaciones entre un auto
bueno,
u otro.
Bueno, de todo, ¿no? Hay críticas, hay comentarios, hay halagos, hay felicitaciones. Hay comentarios positivos, comentarios negativos, hay de todo, ¿no? Así y es. La verdad, entonces, todo pues, vamos sí. a tratar de leer, porque sí. hay muchas veces que ponen ahí pues algunas otras palabras altisonantes.
Bueno, pero durante la semana tenemos muchos
comentarios y muchas preguntas sí. que la verdad
estaremos recopilando. Claro. Para el día sábado.
Los sí. sábados. Van a ser sábados de preguntas y respuestas. Así que si ustedes están pensando en comprar un coche y no se deciden entre un modelo u otro, se pueden meter a nuestra transmisión o a nuestras redes sociales, mandarnos un mensaje
ahí.
O comentar. Y el sábado estaremos respondiendo
sí, todas las preguntas. Ya les diremos ahí precisamente pues, algunas ventajas, desventajas, consumos incluso de, de los vehículos, precios, versiones, cuál está más equipado, cuál está más, al alcance del... de las ¿cómo se llama?
de los consumidores,
incluso cuáles son los vehículos que obviamente pues tienen alguna promoción. Entonces, pues vamos a ver qué tal cómo nos va con esta sección, ¿no?
Sí, vamos a estar ya ajustando según las necesidades, según como lo veamos viendo, pero para que participen y nos echemos la mano ahí.
Así es, exactamente.
Sí. Oigan, y también pues hemos estado probando diferentes vehículos. Yo ahorita estoy manejando Mitsubishi L200 en la versión GCR con esta pintura en color naranja. Y en los interiores también tiene asientos en piel con insertos en naranja. ¡Qué buena camioneta! La verdad es que en comparación con la generación pasada sí mejoró muchísimo. Ya no se mete nada el sonido a la cabina. Tiene una sonorización muy buena. Me la pude llevar a Morelos, a Cuernavaca. Me gasté solamente un cuarto de gasolina de ida y vuelta, bueno, de diésel, porque hay que recordar que es un motor sí. turbodiesel. Y esta, que es la versión más equipada, bueno, tiene una pantalla más grande, tiene más bocinas, tiene más asistencias y tecnologías HADAS. Entonces, la verdad es que muy bien por Mitsubishi. Y qué padre que las pickups que antes se utilizaban para el trabajo, hoy en día sí las puedas utilizar del diario y sin ningún tipo de problema. Y
también esta GSR está disponible para usarla en off-road, ¿no?
Sí, tiene modos 4x4. De hecho, Bosco se ha llevado algunas ahí a terracería. Lo que hacen es que le quitan las defensas para que no estén raspando, pero sin duda alguna tiene ese tipo de capacidades. Y obviamente pues también puedes cargar mucho en la batea. Yo, por ejemplo, en la tarde tenía que cargar 3 cajas voluminosas. No ocupé la batea porque dije, no vaya a ser la de malas que aquí en la ciudad te las vuelen. Entonces ocupé el asiento de atrás y también muy práctico. Entonces, pues sí, las pickups han ido evolucionando para bien.
Sí, exactamente. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com. Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues mucha información. Humo negro, por cierto, por ahí viendo que todavía...
En el primer día del cónclave.
No sale nombrado este nuevo papa, que va a ser el sustituto de
Francisco.
Francisco, por cierto, de nacionalidad argentina. Uh-huh. Y que, bueno, pues también era fan de los autos.
Sí, por cierto. Y de San Lorenzo.
Y de San Lorenzo, exactamente. Uh-huh. Entonces, vamos a ver pues quién sale. Y que ahora, bueno, pues hay que tener en cuenta que... pues tiene mucho simbolismo porque representa también mucho poder, obviamente, este papado, ¿no? O esta imagen de lo que es el papa, aunque en teoría pues no se tiene que meter con cuestiones de gobierno, pero bueno, sí tiene mucho poder, mucha fuerza el papa. Pues imagínense la religión católica,
de fieles que hay,
seguidores, es inmensa. Pero bueno, pues hay humo negro y no ha salido todavía el humo blanco, que es en donde ya van a decir quién queda y quién es el sustituto. Y bueno, pues la verdad, complicado, porque si usted piensa pues subirse al metro en esta línea que va allá en Oceanía, pues las vías están descompuestas, las están ahí como enderezando y se ven las imágenes, están tratando de repararlas y dicen que van a estar haciendo un reporte cada media hora de cómo van los avances, para que supuestamente el día de mañana ya estén reparadas y obviamente la gente que sale temprano a trabajar pues pueda utilizar estas líneas del metro. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué sucede.
Sí, al parecer hubo un incidente en las vías y actualmente el servicio se está dando con los famosos camiones RTP, que no son lo más óptimo, pero no es la solución abasto, que le están dando al momento.
Sí. Pero bueno, a ver, ¿qué tenemos, Charlie?
Sí, pues nos arrancamos, si quieres, mi querido Arturo, mi querido Dani, con esta noticia de que Franco Colapinto ya está en la Fórmula 1 de manera oficial, ya como piloto
prioritario. Ya no es reserva, o sea, ya es piloto
oficial. Es correcto, haz de cuenta que se hizo un cambio interesante. Jack Doohan, que era el piloto principal, se pasa ahora a piloto de reserva, y Franco Colapinto, que era piloto de reserva, se pasa como piloto principal. Hace unos días tuvimos oportunidad de hablar con los amigos de Mercado Libre, justamente ellos hoy compartieron un video en redes sociales muy padre, porque llega un repartidor con una caja de Mercado Libre y se la entregan a Franco Colapinto y le dicen: oye, tú eras el piloto de reserva, ¿no? Y ya Franco dice: sí, no me lo recuerdes, sí soy yo, tal, ¿no?
Sí, muy triste.
Exacto, abre la caja y es un casco que va a estar utilizando justamente ya como piloto, se pone el casco y bueno, ya todos se ponen muy felices. La verdad es que muy emotivo el video y creo que era algo que los latinos estaban pidiendo mucho. Desde que Franco Colapinto llegó a compartir pista con Checo Pérez, creo que a los dos se les daba mucha visibilidad, se les daba mucho apoyo, y bueno, creo que Franco Colapinto, ya saliendo Checo, pues va a ser ahora el centro de atención, el foco. Y hay que recordar que Franco Colapinto, además de ser buen piloto, porque no ha tenido malos resultados cuando ha corrido, tiene un apoyo económico muy importante de empresas argentinas como es Mercado Libre, pero también por ahí hay un cantante que muchos conocerán, o bueno, más bien un rapero que compone canciones, se llama Bizarrap. Él también apoya mucho a Franco Colapinto y ha hecho que varias empresas lo apoyen.
Sí, son varias las empresas que apoyan a Colapinto. El año pasado corrió el final de la temporada tras la salida de Logan Sargeant, que no tuvo una buena temporada en el equipo de Williams. La verdad es que Franco Colapinto era un piloto desconocido porque se ganó muchísimos aficionados por su carisma, por los buenos resultados que dio en las primeras carreras. Sobre todo corrió 9, en las primeras 5 le fue muy bien, después tuvo una serie de accidentes que no hicieron que no terminara de mejor manera la temporada. El puesto que él tenía ya estaba apalabrado con Carlos Sainz, para esta temporada, que en ese momento estaba en Ferrari, por eso es que no continuó en el equipo de Williams. Posteriormente se convirtió en piloto reserva de Alpine y ahora, tras la salida de Jack Doohan, va a regresar a ser titular en la Fórmula 1. Jack Doohan, bueno, los números que tuvo esta temporada la verdad es que son muy pobres. Fueron 6 carreras, 3 accidentes los que sumó. Uno fue muy grave en la práctica libre de Suzuka, en la que prende o abre el DRS en una recta y se termina estampando. Y ahora regresa con este cartel, vaya, Franco Colapinto a la Fórmula 1. Entre las marcas que lo apoyan, además de Mercado Libre y Bizarrap, están Visit Argentina, está YPF y está Xion. Entonces es un piloto que tiene muchos patrocinadores, que tiene mucho respaldo detrás y que prácticamente todo el pueblo latinoamericano va a estar apoyando.
Se mencionaba que también, Telmex iba a apoyar a Colapinto.
Sí, a sumarse.
A sumarse a los patrocinadores. Estos patrocinadores que acabas de mencionar son patrocinadores de Argentina.
Así es.
Entonces, vamos a ver qué tantos patrocinadores, latinos,
sí,
podrían sumarse, ¿no? Porque, bueno, pues todos quieren estar ahí. Ahora, el equipo Alpine, vamos, con la presencia de Colapinto, pues tal vez a lo mejor tenga otro tipo ya de estrategia para sumar puntos y para crecer, porque hay que recordar que el equipo Alpine está del 10 para abajo, ¿no?
Sí, actualmente solo lleva 7 puntos, que eso fueron los 7 por Pierre Gasly. Jack Doohan, como te comentaba, la mejor posición que sumó es un lugar 13 en la carrera de Australia, entonces no sumó ningún punto durante sus 6 carreras. Nada. Y ahorita con 7 puntos, pues no están teniendo una gran temporada comparada a los números del año pasado que tuvieron.
Pero bueno, por lo menos Doohan no se queda sin asiento,
mira,
¿no?
La verdad es que sería una locura también exigirle a Colapinto que llegara ahí y que quedara dentro de los primeros 10 en el primer carrera, y luego la segunda carrera que fuera de los primeros 5, cuando la verdad se está subiendo apenas al coche, está probando, está ya con una estrategia real en la Fórmula 1 como piloto, principal, piloto oficial. Y bueno, vamos a ver más bien cómo va desarrollando dentro de esta temporada para el coche, para el equipo, y tal vez el año que entra, pues obviamente... Pues ya es otra cosa.
Porque,
¿no?,
también, Arturo, es importante señalar que el acuerdo ahorita con el que suben a Franco Colapinto es nada más por las próximas 5 carreras.
Sí, claro.
Después de eso van a evaluar si continúa y termina las 18 carreras del campeonato o si vuelven a hacer un cambio. Seguramente sí.
Porque mira, seguramente suban a Doohan otra vez, la verdad.
Es correcto.
Sería una locura, ¿no?
Sí, las siguientes carreras que correrá Colapinto son del 16 al 18 de mayo, el Gran Premio de Imola, donde va a ser su debut. Después sigue Mónaco, Canadá, España y Austria. Sinceramente, yo creo que se va a quedar las 18
Mónaco,
carreras. Mónaco,
Canadá.
Canadá, España y Austria. Son circuitos complicados.
Y Austria.
Sí.
España es el nuevo circuito de Madrid, ¿no?
Es el de Barcelona.
Es el de Barcelona,
sí.
El nuevo circuito apenas está en desarrollo. Ya Carlos Sainz lo apadrinó y se ve bueno, ¿eh?
Que por cierto, se está postulando Carlos Sainz papá para ser presidente de la FIA. Y ahorita Carlos Sainz Jr., el piloto de la Fórmula 1, es...
A ver, pero Carlos Sainz papá.
Papá, sí.
Papá.
Carlos Sainz papá se está postulando para ser presidente de la FIA. Y Carlos Sainz Jr. actualmente es el líder de pilotos, digamos, en su sindicato ante la FIA. Entonces, pues ya vimos que a los dos les gustan los puestos directivos de alguna manera.
Ser rijosos, ¿no?
Sí.
Y también se rumora mucho que podría regresar un Gran Premio de Argentina. Hace muchísimos años no se da. Estaría increíble, pero pues bueno, ya veremos conforme pase el tiempo.
Habría que ver, porque hacer un Gran Premio
implica mucho dinero.
Implica muchísimo
dinero. Y que los habitantes tengan
dinero. Y la economía de Argentina no está como para bollos, ¿no?
Es correcto.
No está como para bollos. Entonces habría que ver si efectivamente pudieran en algún momento dado decir sí. ¿Y quién los podría apoyar para que realmente se pudiera hacer?
Sí, iniciativa privada como aquí en México.
Porque de otra manera yo no le veo...
Y de darse no sería un proyecto a corto plazo, ¿no? Estamos hablando de que el 2026, 2027.
Claro.
Seguramente sería a partir del 2030, porque es un proceso muy largo el que se tiene que hacer.
Así es.
Hay mucha afición en Argentina. De hecho, creo que es de los países que tienen más autódromos en América Latina, no sé si en el mundo, pero en América Latina es de los países que más tienen autódromos. Ahorita ahí lo está checando ya Dani inmediatamente. Y obviamente, bueno, la afición en Argentina, sobre todo porque Juan Manuel Fangio, pues
sí,
es uno de los
piloto,
principales
tetracampeón.
Pilotos a nivel mundial, argentino, por cierto, y cuando se corría, cuando decían que las carreras eran realmente para hombres, ¿no? Porque no tenían frenos de disco, no tenía nada, además no había ni cinturones de seguridad, salían volando los pilotos. Entonces, la verdad es que esos grandes premios decían que eran complicadísimos. Unas llantas de esas tipo galleta, sí, que sí, la verdad es que no tenían nada.
Los cascos de cuero.
Y con la cabeza del piloto de fuera. No había halo, por supuesto.
No, nada.
Sí, por los accidentes es que se creó el halo. Sí, pero bueno, gracias a esos pilotos es que hoy tenemos los autos de Fórmula 1 que tenemos hoy en día, ¿no?
Sí, bueno, Fangio fue tetracampeón en los 50. No fue el primer campeón, estuvo antes Ascari, que era italiano, pero sí fue el primer gran campeón. En el tema de los autódromos que comentas, en Argentina hay más de 40 distribuidos en todo el país. Fíjate,
40 distribuidos en todo el país. O sea, es una gran cantidad de autódromos porque hay una gran afición y obviamente para ellos el automovilismo deportivo y el fútbol creo que es lo máximo.
Sí, bueno, pero hay que recordar que aquí en México también hay varios autódromos, digo, en toda la República Mexicana, pero solamente el hermano Rodríguez es el único diseñado para poder correr Fórmula 1.
Pero no se compara, o sea, la cantidad de autódromos que hay en Argentina es impresionante.
Uh-huh. Bueno, pero habrá que ver en cuánto se puede correr una categoría grande, pero, ¿no?
Eso lo arreglas, o sea, tienes un autódromo, ¿qué haces?
Sí, lo remodelas.
Lo adecuas para recibir un gran premio de Fórmula 1.
Y mira, ahí te va un dato curioso, el primer ganador de un gran premio de Fórmula 1 para Ferrari fue argentino también, y estamos hablando de José Froilán González. Uh-huh. La verdad es que sí hay mucha cultura de automovilismo en Argentina.
Por supuesto, ya han participado en la carrera panamericana, ya han participado en Le Mans, ya han participado en muchísimas categorías los argentinos, y ahora el regreso de Colapinto es para ellos es un dios de las competencias.
Sí, ojalá y le vaya bien, la verdad es que tiene mucho carisma el chavo.
Tiene mucho carisma, pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 DM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, Charlie, hay noticias interesantes también, ¿no?
Sí, Arturo, estamos viviendo actualmente momentos de muchos cambios en el mundo, principalmente por esto de los aranceles, y hemos platicado que pues se iban a imponer a los vehículos, después que no, que nada más al acero, y que después se iba a poner a ciertas partes que tenían que estar integradas en el T-MEC. Pero bueno, en este contexto, Ford de México, que produce 3 vehículos aquí en nuestro país, que es Mach-E, que es el vehículo 100% eléctrico, es la pick-up Maverick, que también la verdad es que es un gran producto, tiene una versión híbrida por ahí, y la renovada Bronco Sport. Ahora, lo que sucede es que estos 3 vehículos se fabrican en México, pero el consumo local es muy poco. El principal mercado es Estados Unidos y Canadá, y obviamente, pues, primero Estados Unidos. Estos vehículos ya están diciendo que van a tener incrementos de hasta $2,000. Todavía no se reflejan, pero según esto es mediante un aviso que se envió a todos los concesionarios Ford en Estados Unidos y revisado por la agencia de comunicación Reuters, que sabemos que publica diferentes diferentes noticias de diferentes ámbitos. Y pues bueno, estos nuevos precios aplicarían para las unidades fabricadas después del día 2 de mayo, hace tan solo unos días.
Sí, esos aranceles entraron en vigor precisamente ese día, que fue hace 5 días, y el aumento que se reflejaría en estos vehículos, en el caso de la Mach-E, sería de $2,000, aproximadamente $40,000, Bronco Sport $1,200 aproximadamente, y de la Maverick $1,150, es decir, entre $4,000 y $40,000 sería el aumento.
Es correcto.
Sí, bueno, pero el aumento, obviamente, ese aumento hay que recordarlo. Pues sí, tú se lo subes al distribuidor, y el distribuidor le va a pasar ese costo al comprador. Claro,
sí,
¿no?
Ahora, lo que dice un empleado de Ford es que no han trasladado el costo total de los aranceles a los clientes. Ford mantiene vigente en Estados Unidos un programa de descuentos en varios modelos hasta el fin de semana del 4 de julio. Y bueno, ahorita estamos poniendo como ejemplo a Ford, pero la tendencia es que todas las marcas que fabrican en México o en diferentes países, pues suban sus precios para poder seguir generando márgenes importantes de ganancia en el mercado americano.
Bueno, vamos a verlo, porque muchas marcas decían que podrían absorber tal vez un porcentaje de esos aranceles, sí, de esos costos, con la intención de no subir el total de lo que es el arancel real, claro, ¿no? Porque subir el 25% en un coche, pues, o
la
sea,
cuarta parte.
Te va hasta el cielo, ¿no? Entonces, muchas de las marcas están evaluando si ellos pueden absorber parte de ese costo y obviamente el otro costo, pues obviamente el distribuidor. Hay que ver cuánto van a subir los vehículos y qué vehículos. ¿Y qué modelos?
Sí, ¿no? Sobre todo el tema de las pickups, por ejemplo, que son ensambladas o fabricadas, producidas aquí en México y que se compran mucho ya en el mercado estadounidense, serían las más afectadas.
Sí, como
desde que empezó Toyota, este tema de el aumento de los aranceles, Marcelo Ebrard, el canciller de México, había dicho lo que podría pasar, advertido de este aumento de 25%.
Pero ya todos lo saben, ¿no? Sí, no solamente en la industria automotriz, sino en todo lo que les van a subir aranceles, pues yo te lo mando y yo te lo mando al nuevo costo y tú le sube los aranceles y a final de cuentas el que está importando esas autopartes o esos vehículos y los va a vender en el mercado de los Estados Unidos, pues claro que tiene que subirle el costo porque le va a costar más comprarlo.
Es correcto, sin duda alguna.
No hay tanta ciencia para poder deducir que el último comprador, el comprador final, es el que tiene que pagar el costo de los aranceles, a menos que alguna de las empresas diga, bueno, de ese porcentaje que hay que subir, yo voy a poner el 5%, ¿no?
Que puede que lo hagan gradualmente hasta llegar al 25%, para no aumentar de golpe.
Pero las empresas no van a perder, ¿eh?
Sí, pues estaremos actualizando este tema conforme vaya saliendo más información aquí en Fórmula Automotriz, porque sin duda, pues es un tema que seguirá dando y dando de qué hablar. Pero bueno, también, mi querido Arturo, mi querido Dani, estuvimos presentes en el Auto Show de Shanghai 2025, que es el auto show más grande de todo el mundo. Es un monstruo. Aquí vemos marcas que incluso pues no conocemos en el mercado mexicano y que probablemente nunca las veamos por acá. Pero estuvieron muchas marcas presentes. Nosotros fuimos con los amigos de Chirey, pero pudimos ver a diferentes marcas en este auto show, como el caso de Geely, como el caso de Great Wall Motors, de BYD y Jack también estaba presente en este auto show. Y en este marco, Jack Motors presentó Define, la plataforma de vehículos basada en un diseño deportivo y espacial que amplía los límites tanto para la carrocería de sedanes como de las SUVs, bajo los nombres Define S para el sedán y Define X para la SUV. Estos dos vehículos representan...
Que se ven, por cierto, en las fotos muy grandes.
Sí, se ven impresionantes.
Enormes. Lo que pasa es que hay que recordar que para el mercado chino, el principal mercado para las marcas chinas es el mercado chino.
Es correcto.
Eso es una realidad.
Sí, y aquí lo que está haciendo
vemos es que muchas de las marcas chinas están tratando de meter productos a otros mercados con esta expansión, ¿no? Sí. Está muy bien. La verdad es que como están diseñados para el mercado chino, muchos de estos vehículos y son de alta gama, pues son muy grandes.
Yo considero que tienen un diseño muy propositivo, tienen cosas que no vemos en otras marcas. Y justamente lo que anuncia Jack es que estos vehículos van a ser como la base para todos los demás autos. O sea, en el tema de diseño estaremos viendo muy marcado estos diseños de Jack.
Sí, se escriben Define, así en español sería Define, el S y el X. Me parece que el diseño es de alguna manera brutalista, o sea, es enorme, es sencillo, no tiene dibujo ni nada en la carrocería, es completamente liso. En el caso del auto superdeportivo, que es el Define S, es capaz de hacer el 0 a 100 en 2.3 segundos. Estamos hablando de un vehículo eléctrico con una batería de alto voltaje y la verdad es que se ven espectaculares. En el otro caso, el Define X es una SUV grande que parece para el todoterreno. Desconocemos en ese caso las virtudes que tenga, si es posible meterla a un off-road, a un todoterreno, pero la verdad es que en el caso del diseño se ven enormes y se ven espectaculares.
Sí, pues bien por los amigos de Jack. Y también, además de estos vehículos, que yo creo que son más bien prototipos, conceptos. Estarán llegando algunos vehículos que sí se presentaron allá en China y que ya se están vendiendo en ese mercado y en otros mercados de Latinoamérica. Entonces, si Jack México ya tiene un portafolio amplio, bueno, pues prepárense porque seguramente seguiremos viendo más y más modelos.
Y pues lo interesante bueno, ver, ¿no?, si este tipo de cosas llegan como marcas o como modelos o, uh-huh, o qué.
Pues como lleguen, pues si llegan de todos, llegan bajo el paraguas. Sí, claro.
De Jack, llegan como grupo Jack, sí, pues, pero es importante o también la
Motors,
estrategia.
Como grupo Jack Motors, que están operando la marca Jack. Oigan, y también platicábamos ayer del tema de las ventas en el mercado mexicano. Algunas marcas les fue muy bien. A mí me sorprendió el caso de Renault, porque Renault llevaba una baja continua mes contra mes. Y en el mes pasado creció radicalmente. Y bueno, ahorita Renault está presentando un nuevo modelo, se trata de Megane E-Tech. Ya tuvimos oportunidad de manejarlo, subimos un reel que le fue muy bien en redes sociales. Y este Megane E-Tech llega aquí al mercado mexicano. Ahora Megane la conocemos como un vehículo disruptivo. ¿Por qué? Porque es un tipo hatchback, pero también es como un fastback, por un diseño raro, ¿no? Pero que a la gente le encanta. Yo recuerdo que cuando aquí en México se vendía el Megane RS a gasolina, era una locura, muchos lo tuneaban, se veían varios circulando y hoy en día pues ya tristemente se ven pocos, ¿no?
A mí me gustó, nos mandaron de avanzada, tuve la oportunidad de manejarlo bien, se me hace un vehículo cómodo, uh-huh. Algo que no me gustó en lo personal pues es la palanca de velocidades, sí. Pues esa palanca que está detrás del volante, como delgada, como una palanca extra que dices, bueno, pues esto como para qué. Creo que hubiera sido mejor ponerla en el tablero.
Sí, si a mí también me total, gusta más cuando la pones con hacer una palanca tradicional, pero ya les ha dado por poner perillas, en este caso atrás del volante una pequeña palanca, y así es como se maneja.
Pero ya tienes otras palancas, están las palancas de las direccionales, limpia parabrisas, sí, claro. Palancas incluso luces. Las palancas para cambiar las velocidades incluso, ¿no? De estas manuales.
Bueno, cuando tienes la paleta, sí.
Sí, exactamente, entonces ya que le metas otra palanca, dices, bueno, aquí no tienes palancas de cambio de velocidades porque es un auto eléctrico y la aceleración es lineal. Entonces, bueno, no tiene caso ponerle pues esas palancas. Pero bueno, pero la verdad a mí en lo personal no me gustó. La calidad se me hace buena. Habría que ver el precio para ver qué precio va a salir. Porque pues ahí vas a definir muchas cosas de la compra.
El precio es de 825 mil pesos.
No se me hace tan mal.
Porque viene de Europa.
Comparativamente con otros productos.
Por 700 mil aproximadamente.
Con otros productos están en el mercado. Porque competiría directamente con el Kia, con el EV6, yo creo, por el tamaño más o menos. No sé si EV6 sea un poquito más grande.
Yo creo que en dimensiones se han de estar peleando por ahí, mi querido Arturo. Pero si quieres, ahorita regresando, platicamos un poquito de la autonomía y de los beneficios que tiene este Megane E-Tech.
Perfecto, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 DM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Sí, bueno, pues seguíamos, Charlie.
Perdón. Sí, Arturo, pues seguíamos platicando de este Megane E-Tech y vamos a platicar un poquito sobre las ventajas que vemos sobre otros vehículos eléctricos, porque pareciera que no, pero es un segmento que ha ido creciendo. Uh-huh. Antes ninguna marca tenía un vehículo eléctrico en este segmento en el mercado mexicano y ahora ya tienen muchas marcas reconocidas, vehículos compitiendo aquí, aunque pues no son vehículos de volumen, sí nos da una clara idea de que la marca tiene la capacidad y la tecnología para fabricar este tipo de autos. Este Megane E-Tech es el único vehículo que se fabrica en Europa, que se vende aquí en México, porque todos los demás pues vienen de Latinoamérica, principalmente de Brasil. Este se fabrica en la planta de Douai en Francia, y el motor eléctrico se fabrica en la planta de Cleon, también en Francia. Este vehículo es interesante porque está montado sobre la plataforma CMF EV. Esta plataforma fue diseñada exclusivamente para vehículos eléctricos, lo que optimiza su desempeño, que es de más de 480 kilómetros kilómetros con una sola carga. Sí. Eso es una muy buena autonomía. Buena carga. Uh-huh.
También el tema del desempeño, pues es competitivo. Tiene 215 caballos de potencia y 181 libras-pie de torque, que aunados a la autonomía que tiene, yo creo que es un vehículo competitivo sin problema para la ciudad. A pesar de que es una SUV y pueden ir 5 personas sin ningún problema, tampoco es tan grande. Mide 4.1 metros aproximadamente.
Más, 4.1 metros es un.
Es pequeño. Es compacto. Y la verdad es que muy cómodo, a pesar de la palanca que no nos agradó tanto, el interior es muy cómodo, es minimalista, prácticamente todo lo controlas desde la pantalla, salvo el aire acondicionado todo. Que tiene unos pequeños botones abajo.
Trae mucha información.
Y el volante también tiene muchísima botonería, puedes controlar prácticamente todo el infoentretenimiento, muchísimos aspectos del coche con los botones que tienes en el volante, y la verdad es que se me hace amplio, cómodo y muy citadino.
De largo mide 4.2 metros.
4.2,
uh-huh. Sí. Es correcto, sí. Si no, no es un vehículo tan grande. Hay que recordar que, como lo platicábamos, es un diseño tipo hatchback, entonces caben 4 personas, yo creo que sin mayor tipo de problema. Tenemos una carga también rápida, justamente con un cargador rápido, que yo no creo que lo encontremos aquí en México, por lo menos en un corto plazo. Tenemos iluminación LED, rines de aluminio de 18 pulgadas diamantados, tenemos puertas y volante en piel TEP, que es una piel reciclada, que la verdad es que no se percibe.
Está micro perforada.
O sea, correcto. No es piel.
No es piel
vegana.
Tenemos diferentes modos de manejo. Entonces tenemos paddle shifts.
Sintética.
Es piel sintética. Sí, es un material. Es correcto. Tenemos mucha seguridad activa y pasiva. Y pues bueno, la verdad es que es un vehículo que, como lo decíamos, no le va a dar mucho volumen a la marca. Pero bueno, están incursionando en ese tipo de autos.
La velocidad máxima por ahí es de 160 kilómetros por hora.
Es correcto. Y bueno, ya con esto tienen a Kwid E-Tech y a Megane E-Tech. Entonces, bueno, ya tienen ahí una familia.
Mira, la verdad es que han hecho un esfuerzo los amigos de Renault. Porque hay que recordar que, pues obviamente, la marca había venido a la baja muy mal. La verdad es que había venido muy mal en el último reporte. A ver, chécate el último reporte.
El cierre del año pasado les fue muy mal. Ahorita, en lo que platicábamos,
chécate el último reporte de AMDA.
Te doy el número.
Y la verdad es que les fue muy bien, ¿eh? O sea, en el mes de abril vendieron muy bien. Pero hay que recordar que el vehículo que ya pusieron ahora sí, con una promoción muy interesante. Ahorita checa la promoción que tiene Kwid.
Renault creció un 103%.
103%,
fíjate. Había vendido 1,059 unidades el año pasado y este vendió 2,154.
2,154, si se la llevan así de aquí a fin de año, pues van a cerrar más o menos como con 20,000 unidades, que son muy buenas. Sí. La verdad es que no es nada
porque,
mal.
Porque, por ejemplo, ahorita ya en el acumulado del año, nada más han bajado un 1.2%. O sea, sí, realmente se han mantenido
tablas. No les ha ido tan mal. Uh-huh. Pero a ver, ¿cuánto cuesta el Kwid? El Renault Kwid.
¿El entrada o el eléctrico?
No, el de entrada. ¿Desde qué precio?
El 232,000 pesos.
No, ya lo pusieron.
132.
Lo pusieron más barato todavía.
Sí, ahorita 200, te digo el precio.
Llegó a estar en alguna oferta en 200,000 pesos.
No, vamos a ver eso. Vamos a dar el costo real.
Actual.
No estés inventando cosas.
No, sí, llegó a estar.
Pero bueno, a ver.
Pero mira, estaba yo buscando el otro dato que pedías. Renault el año pasado tuvo una baja de ventas total de
31.7%.
Vendió todo el año 29,000 unidades después de haber registrado un 2023 con 43,000 unidades.
Oye, qué locura. Kwid arranca en la versión Intense TM, transmisión manual, desde 245,000 pesos.
245,000 pesos.
Sí, eso que subió. Habría que analizar, pero yo creo que actualmente es el vehículo más económico.
¿No tiene promoción? ¿Hay alguna promoción? Creo que había alguna promoción, ¿no?
Aquí en la página no marca alguna promoción, pero seguramente en las agencias estarán dando algún bono, alguna tasa preferencial.
Bueno, a ver, pues sí, porque sí es el más barato, porque MG, que era la competencia, ya subió y ya está en 300,000.
Entonces, pues sigue siendo entonces el más barato. Bueno, pues esa era la publicidad que tenían hace algunos meses, ¿no? De tener el vehículo
más barato.
Más barato. Mm. A ver, ¿cuánto vale el Jack,
El E10X. Pero bueno, hay que recordar que ese es eléctrico.
Sí, no, bueno, pero de todos modos este Kwid no es eléctrico y vale 2.45.
Así es.
El Jack eléctrico.
Ya se va mucho más arriba, 3.71.
3.71.
Sí, 120,000
pesos. Ya por ahí está el Kwid eléctrico.
No, pero lo habían bajado 2.65, ¿no? El eléctrico, el E10X.
Cuando empezó esta batalla de que todas las marcas querían tener el más
esta
barato.
Esta batalla, ¿no? De decir que sí, yo tengo el eléctrico.
Que estaba el Dolphin.
Estaba el Dolphin Mini.
El E10X de Jack.
El E10X de Jack.
El Kwid de Renault.
Y el MG3.
Y por ahí también creo que. No, MG3 es híbrido. Estaba por ahí Hora, que querían meter el Hora 03, pero se fue muy arriba.
No. Hora estaba en. Ya está, o sea, arriba de 500. Creo que está en casi 600.
Sí, era entre BYD y Jack.
550 y tantos costaba el Hora. Ahora anda por ahí por los 600.
Sí, pero bueno, pues qué bueno que tengamos todavía en el mercado mexicano precios accesibles, y esto se debe también a que hay muchas marcas y esto hace que haya más competitividad, ¿no?
Sí, y que por cierto a Great Wall no ha leído tan bien, ahí bajaron las ventas. A ver qué ventas tuvo Great Wall, bajaron también. Y sí, por ahí ya empiezan a subir las fotos de estos Haval descompuestos, de estos Ora descompuestos, de estos vehículos tank, de también descompuestos. Entonces, pues vamos a ver si estas campañas que luego están en contra de las marcas, pues no les pega, porque también pues eso influye muchísimo también en la compra de los vehículos. Y también pues estas marcas de Great Wall pues van a la baja, a ver cuánto.
Ahí te va, Arturo. En el último reporte creció hasta eso un 27.
Bueno, porque van con 8, una curva, sí, de ascenso.
Pero ahora
¿cuánto vendió?
En el acumulado de lo que va del año lleva 5,030 unidades.
Sí,
pero sí, en el mes pasado cayó un 13.9%.
13.9%.
Perdón, un 8.1% cayeron. 8.1%. Habían vendido 1,203 unidades y vendieron ahora 1,106 unidades. Uh-huh. En el acumulado del año han crecido un 27.8%. Como decía Dani, han vendido 5,030 unidades.
Hay que recordar que estos crecimientos que se dan de las marcas chinas son crecimientos reales porque hay una curva de ascenso.
Sí, claro.
Cuando ya llegan a un cierto tope, a un cierto límite, las marcas dejan de crecer porque obviamente ya tienen un conocimiento de producto los compradores y entonces ya puedes escoger. Cuando es la novedad de que llegó la nueva y el descuento y el comercial y la promoción y todo, bueno, vas y compras y de repente pues ya el que compró un vehículo de X marca, pues ya no lo vuelve a comprar. Dice, no, yo ya tengo ese, ¿para qué voy a comprar otro?
Y también los números de los que estamos hablando es porcentual. Es decir, si vendes una unidad y al año siguiente vendes tres, tienes un crecimiento del 300%.
Sí, claro. Bueno, ahí vimos un crecimiento del 1,000%, ¿no?
Sí, que sí, sí. Entonces, pues también hay que considerar ese pequeño factor, que es un porcentaje. No es que sean tan grandes las ventas.
Es bueno, correcto.
Pues vamos a ver qué sucede con estas marcas.
Sí, y bueno, otra de las marcas chinas a las que sí le fue muy bien en el mercado mexicano, ha sido muy controversial desde que llegó, pero la verdad es que ha tenido muy buenos resultados. Creo que ya salió de ese bache en el que se encontraba. Estamos hablando nada más y nada menos que de MG. A MG en este año le ha estado yendo muy bien, mi querido Arturo, y MG Motor México alcanzó su mejor mes de ventas en lo que va del año 2025. Vendieron 4,450 unidades en abril. Esto es el mejor mes para la marca. Este resultado consolida el hito anunciado la semana pasada, 200,000 unidades vendidas desde el inicio de operaciones aquí en el país, y pues bueno, esto refleja un crecimiento sostenido en el país de la marca. Tienen una participación actualmente del 4.1% en abril y se mantienen dentro del top 10 de las marcas más vendidas en el mercado mexicano. Esto es un hecho importante porque es la única marca china que está dentro de este famoso top 10. También tenemos aquí que MG México en octubre de 2020 hasta hoy en día pues ha tenido estos resultados, 200,000 unidades. Y entre los modelos más destacados está el MG5, que es un vehículo recién renovado. Es el sedán más vendido de la marca, registró su mejor desempeño en al menos 12 meses. También las ventas de abril superaron en 445 unidades a las del mes anterior. Entonces pues bien, van excelente. Ya tienen 102 agencias, más de 2,000 colaboradores directos, hay que ver los indirectos, y una gama de 14 modelos que tienen pues diferentes necesidades y diferentes gustos y todo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que muy bien por MG, ahí la llevan, van arreglando las broncas que tienen poco a poco,
¿sí?
Porque aquí los otros lo hemos dicho, no hemos ocultado nada. MG ha tenido problemas de desabasto,
de refacciones,
sí, en accesorios, en servicios, lo están corrigiendo, al igual que otras muchas marcas, ¿eh? Uh-huh. La verdad es que las marcas chinas son las que padecen más de esto, porque yo lo dije desde un principio, llegaron, crecieron muchísimo, 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 sobre todo en pandemia, pero también en pandemia pues no te podían llegar los barcos con refacciones, con nada. Estamos en pandemia, está prácticamente todos los puertos cerrados.
Muertos.
Eso ha causado realmente pues ahora sí que una escasez también de todo este tipo de insumos para la reparación de los vehículos. Parece que lo están corrigiendo. Y obviamente lo que a mí me piden que diga aquí en el radio es que por favor todas las marcas, no solamente chinas, sino todas las marcas, pues respeten las garantías. Si el coche se descompuso por algo que realmente es del vehículo, es de la marca,
la fábrica,
pues que le respete la garantía, que lo reparen, porque la verdad es que mucha gente, o digo, toda la gente más bien, yo creo, pues compra un vehículo por necesidad, claro, ¿no? Para poderte mover con la familia, para el negocio, sí, para lo que sea.
Regularmente te endeudas para tenerlo.
Sí, y entonces, pues imagínate que vas y compras un coche y estés 6 meses en el taller, pues creo que no es justo para nadie, ¿no? Sí. Entonces, ojalá que todas las marcas pues pongan cartas en el asunto.
Es correcto. Sí, como tú lo dices, pues fue en gran parte por el crecimiento desproporcionado que tuvieron estas marcas, sobre todo MG, que ya se encuentra dentro de las 10 más vendidas en México.
No, y ayer yo lo decía, fíjate, es la única marca que está dentro de este top 10, que todos sus productos son importados.
Son de importación, sí, más bien.
Son importados, todos sí, son sí, importados. Sí. Aquí no hay un solo vehículo fabricado en México. Sí. Y todas las demás marcas que mencionamos en este famoso top 10, todas tienen plantas en México.
Sí. Y habrá que ver, porque yo cuando tuve oportunidad de estar con los amigos de MG en China, ellos nos platicaban planes muy ambiciosos. Uno de ellos era que querían abrir un centro de negocios aquí en México, un hub, para operar desde México todo Latinoamérica. Eso podría ser,
pero poner también, planta no, ¿eh?
No, planta no habían anunciado. Habían anunciado el HOP, que es este centro de desarrollo para la región LATAM. Y también habían anunciado la llegada de dos marcas nuevas. Uh-huh. Una de ellas es IEM, que tuvimos oportunidad de probar en China. Es la marca, llamémosle, de lujo eléctrica de uh-huh. MG. En teoría iba a llegar al mismo piso de venta. Y iban a traer una de camiones. Entonces, esa sí se iba a vender de manera independiente. Estarían atacando un nicho completamente diferente, que es enorme, que donde mueve mucho dinero. Pero hay que ver pues qué pasa con MG. Yo creo que ahorita que les está yendo bien, sería buen momento para atreverse a traer estas marcas, pero bueno, estaremos viendo cómo les va. Y también fíjate, mi querido Arturo, mi querido Dani, que en el marco justamente del Auto Show de Shanghai se presentó también el Geely EX5. Este es el buque insignia global de la marca en su camino a la electrificación y ya se confirmó que va a llegar al mercado mexicano. Tiene muchas cosas que destacar. Este vehículo eléctrico se va a colocar dentro del segmento C de las SUVs, mide 4.6 metros de largo y 1.9 metros de ancho, o sea, sí es un vehículo de medidas considerables. Es 100% eléctrico con una autonomía de más de 470 kilómetros. La verdad es que esto es muy bueno. Utiliza baterías de última generación desarrolladas por Geely, que al igual que otra marca china, son baterías muy seguras y baterías que pues no han tenido realmente ningún tipo de fallo. El vehículo también ha recibido 5 estrellas de seguridad por Euro NCAP y la ANCAP, entonces es un vehículo muy seguro, probado con los estándares europeos, que son de los mejores. Y pues bien por Geely. La verdad es que al igual que otras marcas, yo creo que pues el eléctrico no se va a vender tanto, es más como de imagen, pero qué bueno que lo tengan.
Bueno, pues a ver, arráncate, mi estimado.
Pues mira, hoy no hay tantas efemérides automotrices, entonces me voy a echar la que tengo aquí, que es que en 1998, un día como hoy, 7 de mayo, se anunció la fusión de Daimler-Benz y Chrysler. La empresa alemana Daimler-Benz, fabricante de la reconocida marca de lujo Mercedes-Benz, anunció una fusión de $36 mil millones con la estadounidense Chrysler Corporation, y esta unión marcó una de las adquisiciones más grandes de una empresa estadounidense por parte de una empresa extranjera en la historia. Y las voy a combinar con algunas de las tradicionales efemérides.
De las del señor Sauvignon.
Del señor Sauvignon, porque no tenemos mucha información de autos hoy. 1973, por su investigación del caso Watergate, dos reporteros del diario The Washington Post reciben el premio Pulitzer. 1995, en Francia, Jacques Chirac, líder de la derecha gaullista, resulta elegido presidente de la República. 2001, se da a conocer que el cantante estadounidense Michael Jackson podrá a la venta los derechos de las 251 canciones de The Beatles, que había comprado el 6 de septiembre de 1985 por un valor de $47 millones, y que recordemos le causaron muchísimos problemas con Paul McCartney. 2011, más de 200 recreaciones de piezas halladas en el sepulcro de la célebre faraón Tutankamón integraron la exposición Tutankamón, la tumba, el oro y la maldición, que se inauguró en Palacio de la Autonomía, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La verdad es que yo lo hago en tiempo récord porque consumo un minutito, no los 5 del señor Sauvignon. Y aprovecho para platicarles que hoy estuve con la gente de NASCAR en un evento muy interesante, porque recordemos que En un mes va a ser la carrera de México, la primera carrera puntuable en la historia de la NASCAR fuera de Estados Unidos, y se va a hacer aquí en México del 13 al 15 de junio. Y también están estrenando la segunda temporada.
O sea, ya está autorizada la pista, digamos.
Sí, ya está autorizada, va a ser en el Hermanos Rodríguez, como todas las categorías importantes de automovilismo aquí en nuestro país. Tenemos representación mexicana con Dani Suárez, que hoy nos acompañó para ver el primer capítulo de la segunda temporada de Full Speed, la serie que nos habla un poco de todo lo que pasa en NASCAR detrás de la pista y que muchas veces los aficionados no podemos ver. Entonces, pues muy recomendable esta serie si la quieren ver, si quieren familiarizarse con NASCAR antes de que llegue a nuestro país. Ya está disponible la primera y la segunda temporada.
¿Pero está en dónde? En Netflix.
Es Netflix, es original de Netflix y ya está disponible en esa plataforma.
Perfecto.
Perfecto, pues muchas gracias, mi estimado Dani. No lo haces tan bien los FMs con el señor Sabiñón ya
también. Es que nada más lee sus diarios.
Tiene ese toque, tiene ese expertise, ya. Pero
Jorge vivió todo
eso. Se avienta puros recuerdos.
Ay, sí, eso sí tienes toda la razón. Pero bueno, gracias, mi estimado Dani. Gracias, mi estimado Charlie. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche, el día de mañana, aquí en Fórmula Automotriz. Pásela bien, hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Llegaron las fiestas a The Home Depot, y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.